En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este viernes, día 18 de octubre de 2019. Ya saben ustedes que naturalmente vamos a hablar, y además durante muchos minutos, en una edición especial de este programa del viernes, de lo que está sucediendo en Cataluña. Hoy era un día señalado con un círculo rojo en el calendario de todos los incidentes que estamos viviendo estos días. Hoy era el día, sigue siendo todavía, dada la hora de la tarde en la que estamos habitando, potencialmente más peligroso, porque como saben de sobra, hoy confluían dos aspectos informativos fundamentales. En primer lugar, estaba convocada una huelga general por los sindicatos independentistas. Ya les puedo adelantar, aunque sea en una primera oración subordinada, que ha sido una huelga con un seguimiento más bien flojo. En ningún sector se ha superado el 50% de seguimiento, pero además había un segundo factor hoy importante, y era las 6 marchas que se pusieron a funcionar el pasado miércoles desde distintos lugares de la geografía catalana y que tenían previsto, y así ha sucedido, confluir hoy a las 5 de la tarde en el centro de la ciudad condal, en la Plaza de Cataluña. Más de 500.000 personas, según cálculos de la Guardia Urbana, que han colapsado el centro de Barcelona con una actitud pacífica. Bien, es verdad, y aquí es donde está el hecho informativo del que nos vamos a ocupar en primer lugar, que una protesta paralela está protagonizando desde poco antes de las 6 de la tarde, 5 y media, 6 de la tarde, enfrentamientos violentos contra los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado en la vía Layetana, en Barcelona, frente a la comisaría de la Policía Nacional. Y como ahí es donde está en este momento la noticia más destacada, ahí es donde quiero empezar a hacer el relato informativo de este día. Miriam Muro, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Pues sí, por toda la vía Layetana se han producido enfrentamientos durante todo el día de hoy. En un primer momento era en la zona de la jefatura de policía y ha ido poco a poco subiendo. Ahora mismo estamos en la calle de San Pere con vía Layetana, y aunque nos hemos alejado unos metros para poder hacer esta conexión, Luis, se pueden ver desde aquí las llamas de la hoguera y también ese humo que sale de ahí. Ahí están los mozos, ahí se están produciendo ahora mismo, en estos momentos, las cargas. Han estado durante todo el día sucediendo por esa vía Layetana que comenzaba a primera hora, a eso de las 11 y algo de la mañana, frente a la jefatura de policía. Ahí se producían los primeros lanzamientos de botellas, de pintura, y poco a poco eso ha ido increciendo con las horas. Eso se ha convertido en enfrentamientos, en barricadas. Te puedo decir que la gente ahora mismo llena desde Urquinaona, desde la plaza hasta la Plaza de Cataluña, o sea, de una plaza hasta la otra. En un lado las llamas y en otra más los manifestantes y parte de la prensa que vamos en estos momentos subiendo por esa vía Layetana conforme se van produciendo estos acontecimientos. Luis, la diferencia con los últimos días es muy importante. Hay muchísima más gente a estas horas. En los días anteriores no se había producido estas aglomeraciones, esas marchas, como bien decías. Y también, Luis, que muchos nos cuentan desde la policía, han venido de otras comunidades autónomas, grupos radicales nos dicen que también han venido pues de otros países europeos como Alemania y Francia, pues están en las primeras líneas de estas barricadas, esos radicales. En estos momentos siguen creciendo las llamas. Hace tan solo unos minutos, Luis, cuando aún estábamos a la luz del día, ahora ya ha caído la noche, se podía ver una gran nube de humo negro, de lo inmensa que había sido esa hoguera al fondo de esta calle San Pere. Como te digo, Luis, esa ha sido una de las calles clave en el día de hoy, uno de los puntos calientes Vía Layetana, y parece que la noche, según nos han dicho también fuentes policiales, puede ir incluso a peor.
La noche va a ser larga y además va a estar trufada de acontecimientos que no creo que sean ejemplares. Ojalá nos equivoquemos, ojalá la policía se acabe de atajarlos a tiempo, pero hay muchas convocatorias y, como nos contaba Miriam Muro en esta primera comunicación del programa especial de hoy viernes, han venido muchas personas, profesionales de la agitación de muchos países europeos, con muchas horas a sus espaldas de manifestación y de provocación a la policía. De hecho, uno de los lugares que nos va a tener muy ocupados durante los próximos minutos será precisamente el Parlamento de Cataluña, porque ya se empiezan a cruzar a través de las redes sociales algunas convocatorias de los propios CDR, de los agentes que están tratando de mover a todas esas masas reivindicativas para que se trasladen a las inmediaciones del Parlamento de Cataluña, donde, sin embargo, creo que hasta ahora la tranquilidad es prácticamente total. Salgamos de dudas. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Bueno, pues el Parlamento tiene dos entradas, y las dos entradas al Parque de la Ciudadela, que es realmente donde se encuentra el Parlamento de Cataluña, están completamente cerradas desde primera hora de la tarde. Nos confirmaban los propios agentes de la Guardia Urbana que están vigilando estos accesos. Bueno, pues para evitar un posible intento de asalto o de rodear la Cámara catalana. Es verdad que, como decías, en las redes sociales, bueno, pues están difundiéndose algunos rumores de que podría producirse algún intento de protesta aquí, en este punto tan emblemático de la ciudad condal que es el Parlamento catalán. Vamos a estar muy pendientes. Hasta ahora, tranquilidad, no más de 12 personas esperando la puerta, 12 pues adolescentes con celadas están instalados en la puerta del Parlamento. No sabemos muy bien el objetivo. Claro, hemos intentado preguntar si realmente esto responde a una convocatoria oficial, y ellos, bueno, pues no han querido responder ni tampoco sacarnos de dudas. Bueno, es imprevisible lo que pueda ocurrir, Luis, esta noche. La violencia en una hora tan temprana que hemos visto en la Vía Layetana, porque, bueno, pues tanto Miriam como yo hemos estado esta tarde presenciando esas imágenes tremendas de extrema violencia, pues nos hace presagiar que nos espera una noche muy dura aquí en Barcelona.
Espero que sí, y espero que seas cautas, tanto Miriam como tú. Esmeralda Ruiz, un saludo. Tendremos la oportunidad de vernos, de escucharnos y de preguntarnos cosas durante los próximos minutos, de aquí hasta que acabe el programa, que dependerá la finalización, ya lo anuncio, la finalización del programa, de lo que esté pasando en la ciudad condal. Nos contaba Miriam Muro, también Esmeralda Ruiz, que en este momento, todavía en la Vía Layetana, la tensión era muy visible. Pero también les he dicho, antes de establecer esa comunicación, que la tensión, los enfrentamientos con la policía, habían empezado mucho antes, más o menos entre las 5:30, 6:15 de la tarde, Carmen Arreaza.
Eso es, Luis. A esa hora arrancaban las tensiones frente a la jefatura de la Policía Nacional en Vía Layetana, donde la policía ha efectuado diversas cargas y ha disparado salvas para dispersar a un grupo de manifestantes que les han lanzado piedras y botellas. Los manifestantes se han concentrado con la intención de avanzar hacia la jefatura de la Policía Nacional, donde tres estudiantes han sido detenidos esta mañana por arrojar objetos a los agentes que custodiaban el edificio policial. Los independentistas han mostrado una actitud muy violenta, lanzando botes, piedras, bengalas, elementos de pirotecnia, botellas de cristal y otros objetos contundentes, lo que ha hecho que los furgones de la policía comenzaran a circular para despejar la calle. Yeah. Los independentistas han levantado barricadas con contenedores de basura volcados y han encendido hogueras en medio de la calzada de la vía Layetana, tras la que se parapetaban para arrojar objetos a la línea policial. De hecho, un fotógrafo que cubría la manifestación ha resultado herido con una brecha abierta en la cabeza por uno de esos objetos que se arrojaban. Además, 4 manifestantes han sido detenidos y otros 2 han resultado heridos. Ahora mismo la tensión continúa, como explicábamos, tras desplazarse los manifestantes a la Plaza Urquinaona y a la calle Pau Clarís.
Estos enfrentamientos están produciéndose en una especie de protesta paralela a la que durante mucho tiempo, en realidad desde hace 3 días, porque ya saben ustedes que las marchas que han confluido hoy en el centro de Barcelona se pusieron a funcionar el pasado miércoles y por lo tanto durante 3 días consecutivos han estado acercándose una multitud de personas que hoy han confluido en Barcelona. En unos términos, tenemos que decir, muy numerosos, se calcula más de 500.000 de manifestantes según la Guardia Urbana, pero sobre todo, Carmen, en términos muy pacíficos.
Eso es, Luis, de manera simultánea esa manifestación que decíamos con tintes desde luego muy violentos y agresivos. Pasadas las 5:30 de la tarde arrancaba el acto central de la gran manifestación convocada con motivo de la huelga general en Cataluña. Estaba planteada como una manifestación por el Paseo de Gracia, pero ante la luz de gente se ha convertido prácticamente en una concentración frente al escenario que estaba ubicado a la altura de la Diputación y cerca de Plaza Cataluña. Con los jardines de Gracia abarrotados, con centenares, miles de personas, la cabecera que portaba el lema "Por los derechos y las libertades, huelga general", únicamente tenía que avanzar 100 metros hasta ese escenario. El ambiente era festivo y pacífico, con numerosas esteladas y proclamas a favor de los líderes del procés. En el escenario han intervenido los representantes de los sindicatos independentistas, convocantes de la huelga, la presidenta de la ANC y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ha leído una carta de Jordi Cuixart.
Querían que os quedarais en casa, que tuvierais miedo, porque aquello que en realidad les molesta no es nuestra lucha no violenta, ni la desobediencia civil. Les molesta nuestra simple existencia. Eso es lo que les molesta.
La nuestra simple existencia. Eso es lo que os molesta.
Según la Guardia Urbana, 525.000 personas han participado en esa concentración a la que los manifestantes han llegado mayoritariamente a pie, muchos a través de las 5 marchas por la libertad, así llamadas, procedentes de diversos puntos de Cataluña. La 6ª, la integrada por los CDR y que salía esta mañana de Castelldefels, ha iniciado una acampada indefinida desde las 6 de esta tarde entre Gran Vía y Paseo de Gracia. Por otro lado, hoy de nuevo se han manifestado en las calles de Barcelona miles de estudiantes que han secundado la convocatoria de huelga. En la Plaza Cataluña, agentes de los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional han cargado contra ellos durante más de una hora, ya que les han estado arrojando huevos, latas, hielos y botellas de plástico ante el edificio de jefatura de la Policía Nacional, precisamente en la vía Layetana de Barcelona. La Policía Nacional ha detenido a 3 manifestantes, 2 de ellos menores. Por otro lado, centenares de personas se han manifestado este viernes en la Sagrada Familia, en la ciudad condal, convocados por el colectivo Picnic por la República y han bloqueado durante algunas horas el acceso al templo. Los manifestantes han llegado en torno a las 11 de la mañana y se han congregado en la calle Marina, frente a la Sagrada Familia, bajo la expectación de los turistas y con algunos visitantes aún en su interior.
Soy de México y pues venía de turista a ver la Sagrada Familia, a conocer Barcelona, pero no hemos podido pasar.
Bueno, venimos a ver la Sagrada Familia, ya la vimos, la catedral, pero por fuera, que nosotros queríamos entrar, pero pues está cerrado.
Venimos de Argentina. Y bueno, pasamos obviamente por la parada obligada que es la Sagrada Familia y bueno, no, nos encontramos con las manifestaciones que igual están en todo Barcelona, estamos mirando de afuera.
La catedral ha tenido que cerrar sus puertas para el resto de la jornada para preservar la seguridad de los visitantes. Y otra de las imágenes de la jornada ha sido la que hemos visto en Plaza de San Jaume, en la Plaza de San Jaume, cuando varios centenares de independentistas han increpado a la diputada del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.
¡Y la patria! ¡Y la patria!
El incidente se ha producido apenas minutos después de que los estibadores del puerto de Barcelona le trasladaran a la alcaldesa Ada Colau sus quejas laborales en esta jornada de huelga en Cataluña.
Hay que decir que las imágenes que hemos visto de este escrache a Cayetana Álvarez de Toledo nos ha presentado a una portavoz del Partido Popular bastante serena. Yo no sé, hace falta tener un cuajo muy especial para hacer frente a ese tipo de agresiones, aunque sean aparentemente solo dialécticas. Cayetana Álvarez de Toledo, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿La procesión va por dentro o no?
No, es que los demócratas tenemos razón y los demócratas vamos a ganar y estamos ganando. Y eso da mucha tranquilidad.
Me parece muy bien ese gesto de optimismo, pero razóname por qué crees que vamos ganando.
Pues mira, porque el referéndum golpista del 1 de octubre fracasó. La huelga golpista que hemos vivido hoy también ha fracasado. De hecho, mira las cifras, están hablando la Guardia Urbana de 500,000 manifestantes. Es un fracaso para ellos. Y porque yo no comparto ese especie de lánguido pesimismo español y esa especie de previsión apocalíptica sobre nuestro momento, ¿no? Me parece un ejercicio de narcisismo. O sea, España ha sobrevivido a crisis tremendas a lo largo de su historia, muy difíciles, y sobrevivirá a la conjunción de Torra y de Sánchez.
Bueno, es posible que a lo mejor tenga razón y este partido lo ganemos, pero de momento digamos que estamos pasando por momentos más bien complicados, no solo por lo que tú has vivido en tu propia carne, he visto muchos testimonios, y tú también, tú en directo, porque estás en Barcelona, de gente que no puede hacer su vida normal, que está viendo cómo hay fuego en sus portales, cómo temen por sus hijos, cómo no pueden ir al colegio, cómo no pueden coger autobuses, cómo no pueden ir a los comercios, cómo las tiendas están cerradas. Es un partido que ganaremos después de sudarlo, me imagino.
A ver, eso sin duda, y esa es la clave, es decir, durante 40 años hemos hecho las cosas muy mal respecto a Cataluña, pésimamente, y este es el resultado de haber hecho las cosas mal, es decir, de haber abdicado de nuestra responsabilidad como demócratas, de no haber sido militantes de la democracia, cuando ellos sí eran militantes del totalitarismo, del nacionalismo, de la segregación, de la xenofobia, ¿no? Y esto ha tenido consecuencias, lógicamente, y sin embargo, y a pesar de todo, fíjate, yo pienso a veces, han tenido el control de los medios de comunicación, el control hegemónico de la cultura, de las aulas, del poder político y económico, y sin embargo no han conseguido someter a la mitad de Cataluña. Y esa mitad existe. Y yo he dicho hoy, ¿no? Ahí estamos en pie, yo quise ir a la Plaza San Jaime porque es el epicentro del nacionalpopulismo, pero millones de catalanes están también con nosotros queriendo defender la libertad y la democracia, y ahí están. Hace falta coraje constitucional, hace falta determinación, hace falta tener un plan político para Cataluña, un plan de democratización de Cataluña, y yo creo que esto puede ser, si entendemos bien el momento político, el punto de inflexión.
Lo que pasa es que haría falta unidad. Todo ese discurso optimista, que yo te agradezco, porque en este momento pues escuchar una voz que nos dé un poco de esperanza está muy bien y se agradece, pero si constatamos los hechos que se están produciendo y las declaraciones de los actores de la vida política, nos encontramos con que esas soluciones que tú demandas parten de presupuestos demasiado alejados. Hemos escuchado hoy a Iceta meterse mucho con el Partido Popular, hemos escuchado al gobierno quejándose también de que el PP no está arrimando el hombro para respaldarle como él quiere, hemos escuchado a Pablo Casado antes de ayer diciendo que este gobierno improvisa, que sale más preocupado cada vez que va a ver al presidente del gobierno que convencido de que tenga soluciones eficaces. Por lo tanto, aquí hay algo que está fallando todavía.
Bueno, falla la izquierda, falla el socialismo, y es el problema que hemos tenido, no es el único problema, pero uno de los problemas muy importantes que hemos tenido en España es la relación de intimidad estructural del socialismo con el nacionalismo, es decir, con la fuerza reaccionaria y tribalista, ¿no? Pero fíjate, yo también miro ejemplos, te voy a poner un ejemplo concreto. La gran manifestación del 8 de octubre, la más importante de la historia de la democracia probablemente, donde salimos millones de españoles, vinimos a Barcelona con banderas y millones de catalanes salieron a la calle, el Partido Socialista de Cataluña no fue a esa manifestación. Y sin embargo fue tal el éxito, tal la fuerza social, tal la fuerza moral de esa manifestación, que a la siguiente manifestación el PSC sí fue. El señor Iceta se vio obligado a ir. ¿Por qué se vio obligado a ir? Porque nos movilizamos los españoles, porque el constitucionalismo salió a la calle, porque cada uno de nosotros dijimos aquí hay una causa que tenemos que defender, que es la de nuestra democracia, de nuestra vida en común. Y el socialismo, cuando ve que uno asume el liderazgo, pues van detrás. Pasó también con la ley de partidos políticos en su día. La izquierda no era favorable a esa ley, consideraba que iba a incendiar el País Vasco, y un gobierno decidió tomar la delantera y la iniciativa. Es decir, hay que tener convicción, capacidad de desafío y coraje constitucional. Y entonces el PSOE, si ve que las cosas van por ahí, pues acabará sumándose. Pero hay que tener liderazgo, sí.
Hay una reflexión que me gustaría ahora resucitar porque me parece que está en el planteamiento inicial de todo lo que está ocurriendo en Barcelona. Hay que recordarlo, los oyentes lo saben de sobra, que todo esto, lo que está ocurriendo desde el lunes, es como consecuencia de una sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que a algunas personas les ha dejado decepcionadas y a otras personas parece que no tanto. Y en el propio Partido Popular, Cayetana, hay como dos versiones. Pablo Casado se ha abstenido de hacer alguna crítica, pero tú como portavoz del Partido Popular sí que has dicho que te cuesta entenderla, que te produce una cierta decepción. ¿Este es un juego pactado entre vosotros de poli bueno y poli malo?
No, en fin, estas cosas no se pactan, pero cada uno expresa sus opiniones o desde su posición, que no es la misma, ¿no? Y yo he dicho que sí siento una evidente decepción con esa sentencia, ¿no? Yo creo que lo que vivimos fue un golpe al orden constitucional y también creo que la unanimidad no es un bien en sí mismo, o sea, no es un fin en sí mismo nunca. Que la verdad no se transacciona, la verdad está y es, ¿no? Y además creo que está bien cuando cada persona asume su responsabilidad y firma debajo de un voto su posición, ¿no? Pero bueno, insisto en el mensaje anterior, es decir, yo realmente creo que la democracia española tiene una fortaleza extraordinaria y lo que pasa es que a veces no nos lo creemos. Nos cuesta asumir esa fortaleza y darnos cuenta de que la infinita superioridad moral del Estado de Derecho y a partir de ahí actuar y lo que importa es lo que vamos a hacer a partir de ahora. O sea, lo que hemos vivido estos días en Barcelona es muchas cosas, ¿no? Nos dicen terrorismo, sí, ha habido terrorismo, ha habido violencia, ha habido, en fin, un espectáculo increíble de un presidente de una comunidad autónoma cortando autopistas, o sea, muchas cosas terribles. Y sobre todo hemos vivido, yo creo, una especie de aquelarre adolescente, es decir, una sociedad mimada, una sociedad de niños mimados que no valoran la democracia, que no saben lo difícil que es tenerla, lo difícil que es preservarla, el inmenso valor que tiene vivir en una comunidad donde los distintos podemos, valga la redundancia, convivir pacíficamente, personas con ideologías distintas. Y bueno, yo creo que en el fondo puede haber un despertar, es decir, hace falta una política y políticos adultos y explicarle a la gente que los hechos tienen consecuencias. No es fácil, pero tampoco me parece imposible.
Bueno, habrá un acontecimiento fundamental para ver hasta qué punto eso que predices se confirma o no, que son las urnas del 10 de noviembre, se reparten cartas, los ciudadanos españoles van a tener la oportunidad de ver en qué confían más o menos, pero de aquí al 10 de noviembre y sobre todo en las próximas horas, ya no en los próximos días, estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en Barcelona. Las noticias son muy preocupantes porque parece que han llegado a la ciudad condal gente que es profesional de la agitación de algunos países de Europa, está ese movimiento misterioso del Tsunami Democratic, están los CDR, está Omnium, está la ANC, tú estás allí. ¿Tienes la expectativa, la percepción, el olfato de lo que está ocurriendo ahora en la Vía Layetana desde las 5:30 se va a extender esta noche por otros focos de la ciudad condal?
No sé qué decirte. Yo estuve anoche, fui a visitar a los policías antidisturbios, los que están ahí en la Vía Layetana. Estuve hablando con el comisario principal y habían pasado una noche muy dura la noche anterior y ellos anticipaban un fin de semana muy duro también por la llegada de movimientos y hordas de vándalos antisistema de otros países, ¿no? Esos son los que han actuado a lo largo de varios años en Cataluña, ¿no? Siempre venían cuando hay un happening, vienen aquí a contribuir con la fuego y ácido y cócteles molotov y ruptura de cristales, ¿no? Es decir, esto tiene todos los síntomas de la decadencia absoluta, la degradación y una especie del estertor terrible de un momento político, ¿no? Pero lo importante, como siempre, es no tanto qué están haciendo ellos, que sino qué hacemos y qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Y por eso yo creo que aquí hay dos factores importantes. Contra todo pronóstico o toda razón, tenemos unas nuevas elecciones generales dentro de 3 semanas. El señor Sánchez decidió convocarlas, quiso convocarlas, y resulta que nos ha dado una oportunidad a los constitucionalistas, a los firmemente constitucionalistas y a los demócratas, de poner fin a esta situación. Es decir, no hay que olvidar jamás, y esto es parte, yo creo que crucial del problema, de que Sánchez es presidente gracias a un tipo que corta autopistas, y que Sánchez es presidente gracias a un prófugo de la justicia, y que Sánchez es presidente gracias a un condenado por sedición, ¿no? Y esto es el meollo del asunto, y tenemos que quitar a Sánchez si queremos empezar lentamente, con un esfuerzo enorme y sostenido y perseverante y profundo en el tiempo, a resolver esta situación. Es decir, por decirte, perdón que me alargue, pero por intentar explicarlo, ¿no? O sea, yo realmente creo que a partir de estas fechas, que son decisivas, podemos empezar a construir una nueva Cataluña sobre las cenizas y los escombros del proceso. Es decir, poner fin a 40 años de abdicación y empezar a poner y levantar y poner en pie una verdadera política constitucionalista en Cataluña.
Bueno, los ciudadanos tienen la palabra el 10 de noviembre y naturalmente tenemos tiempo más que suficiente para ir analizando lo que ocurra. Un saludo muy cordial, muchas gracias y mucha suerte en las próximas horas. Cayetana Álvarez de Toledo.
Te lo agradezco mucho, Luis.
Portavoz del Partido Popular en el Congreso, involuntaria protagonista también de los incidentes, algunos de los incidentes más violentos, más tensos, que se han producido por la mañana durante la celebración de esa huelga general convocada por los sindicatos independentistas. Les decía que hoy había dos factores que nos van a tener muy ocupados durante los próximos minutos. Por una parte, esas manifestaciones violentas. Una parte violenta, porque hay que decir que la mayor parte de los manifestantes que hoy han tomado las calles de Barcelona lo han hecho en una actitud inequívocamente pacífica. Hay una minoría que está así, manteniendo enfrentamientos con los Mossos de Escuadra y con la Policía Nacional desde las 5:30 de la tarde. Y luego está la propia huelga, la huelga convocada por los sindicatos independentistas, que ha tenido un seguimiento más bien escaso. Conviene que hagamos una valoración para que ustedes sepan más o menos qué es lo que ha ocurrido desde ese punto de vista estrictamente de convocatoria de huelga. Lorena López Lobo.
Ya a las 6 de la mañana comenzaban a sentirse en Cataluña los efectos de esta huelga general. Numerosas carreteras cortadas que obligaban a los transportistas a dar media vuelta. Hoy en Mercabarna la actividad estaba bajo mínimos. Donde habitualmente hay unos 100 camiones, había solo 6. Al volante, aquellos ciudadanos que pretendían llegar a su puesto de trabajo se desesperaban impotentes.
Un caos, aquí la gente puede hacer lo que salga de las narices. Tengo que llevar el material médico y me están esperando.
Es una vergüenza lo que están haciendo.
Indignado, indignado, porque hay gente que tiene que ir a trabajar.
En el centro de la ciudad, más de lo mismo. Desde primeras horas, los CDR han bloqueado la diagonal que cruza toda Barcelona. Imposible moverse. El enfado hace que muchos conductores se enfrenten con los manifestantes. Dejadme pasar, pedía esta señora, pero no ha habido forma.
Dejadme pasar, por favor. Habla en catalán, no lo sé.
Los piquetes no se lo han puesto fácil tampoco a los comerciantes. La paz se ha acabado, preparaos, escribían en los escaparates de los establecimientos. Uno de los objetivos de los más violentos han sido los supermercados Mercadona. La cadena abría oficialmente, aunque muchos locales han tenido que echar el cierre parte de la mañana, obligados por los piquetes que han lanzado pintura contra las puertas y en algunos casos los empleados ayudados por los Mossos han logrado expulsar a los radicales. Muchos bares y terrazas se han encontrado también esta mañana sus comercios destrozados por los disturbios de anoche, por lo que hoy tocaba hacer balance de daños.
Todas las macetas, bueno, realmente no estaba ni así, estaba todavía peor.
No, horrible, horrible, horrible.
Todos los escaparates están hechos polvo.
Los más afortunados, los que han conseguido llegar y abrir sus puertas, lo hacían con cierto miedo.
Me dicen algo, cojo, me cierro y no hay problema.
Si pasa algo, se cierra y ya está.
No voy a cerrar por una tontería.
Voy a estar dando un servicio mínimo a las clientas.
Días como estos hay un 30 o 40% menos de caja.
Una huelga general que se ha notado sobre todo en educación, comercio y transportes. Según datos facilitados por la Generalitat, el seguimiento ha sido inferior al 50% en la mayoría de los sectores, un 30% en la función pública, un 26% en la sanidad y un 43% en la enseñanza, aunque la participación se dispara en la educación universitaria rondando el 90%. En el comercio han cerrado sus puertas entre el 60% y el 80% de los establecimientos dependiendo del territorio. En cuanto al transporte de viajeros, un 36% de los trabajadores de metro, que es donde más se ha seguido, han optado por sumarse a los paros. Son datos que corresponden a los trabajadores que voluntariamente han optado por hacer huelga, aunque muchas empresas, como ha ocurrido con la planta de SEAT en Martorell, han pactado el cierre con sus empleados para evitar poner en riesgo su seguridad. Solo en el día de hoy han dejado de fabricarse allí más de 3.000 vehículos. En el aeropuerto del Prat se opera con normalidad, aunque 57 vuelos han sido cancelados, la mayoría operados por Vueling.
Bueno, este es el balance que podemos hacer de un día de huelga general, con un seguimiento más bien tirando a fracaso. No ha llegado el 50% en la mayor parte de los sectores. El único sector, nos lo contaba Lorena, donde ha habido un impacto verdaderamente notable ha sido en el universitario. Ahí es donde el 90% de los convocados, digamos, han hecho seguimiento de la huelga. Pero no sería justo decir que los males de los comerciantes catalanes se circunscriben a un día de huelga, porque ustedes están siguiendo día a día los incidentes que, sobre todo desde el lunes, se están produciendo en el centro de Barcelona. Y habrán visto que las calles están cortadas, sobre todo las más céntricas, que ha habido durante todas las noches consecutivamente, lunes, martes, miércoles, jueves, también hoy viernes, incidentes graves en la calle, y eso naturalmente retrae el consumo y hace que los comerciantes paguen en sus propias carnes las consecuencias. Estamos en comunicación directa con Àlex Goñi, que es el presidente de PIMEC, Micro, Mediana y Pequeña Empresa de Cataluña. Àlex Goñi, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, muy buenas noches.
Me imagino que si le pregunto por el grado de preocupación, me dirá usted que más bien tirando a grande.
Sí, hombre, no es agradable lo que está pasando. En ningún caso es agradable, la violencia no es agradable. Y tener pues que modular tu negocio a través del miedo, no es agradable. Estamos pasando una semana bastante triste en conjunto, sí.
¿Tienen ustedes una aproximación a propósito del daño que les está haciendo desde el punto de vista estrictamente del negocio?
Bueno, del cierre de hoy sí, del conjunto lo sacaremos más adelante. Del cierre de hoy sí, porque, bueno, de la huelga de hoy. Porque ha sido, nosotros, aparte he oído usted que hablaba de las universidades y de los centros docentes que han seguido muy, muy mayoritariamente la huelga. Pero después hemos seguido los del comercio, porque en este momento los datos que tengo es que en global de Cataluña, porque claro, aquí hablamos de Barcelona quizá, pero como la patronal es de todo el ámbito catalán, pues el comercio en Cataluña ha caído hoy, o ha tenido que cerrar, o ha cerrado voluntariamente, que este es otro tema, ¿no? Entre un 60 y un 70% del pequeño comercio.
¿Qué es el que está más indefenso? Quiero decir, cuando yo veo las imágenes, yo naturalmente las veo desde Madrid, esto no es nada indicativo, veo las imágenes que en un momento determinado me proyectan las distintas televisiones que están siguiendo en directo los acontecimientos. Usted está allí, usted puede evaluarlo de cerca, pero me da la sensación de que naturalmente es muy difícil que haya una actividad normal, medianamente fluida, durante estos días con los disturbios que estamos viendo.
Sí, lo que pasa es que también hay que decir Barcelona es muy grande y Cataluña también. Lo que estamos viendo es el centro de Barcelona, donde pasan la mayoría de cosas. Y lo siento por los comerciantes del centro de Barcelona, porque aunque sea una manifestación, aunque no haya violencia, o aunque sea pues un bloqueo, pues lo sufren más que los demás comerciantes del resto de Cataluña. En este caso no. En este caso, en Lérida ha habido piquetes que nos han obligado a cerrar comercios. En Reus se ha cerrado casi el 90% del comercio. En Terres de l'Ebre, toda la parte sur de Cataluña, un 80% de los comercios. Pero aquí no ha habido violencia, por decirlo de algún modo, sino que ha habido casi, me atrevería a decir, la voluntad de cerrar del pequeño comercio, delante de posibles problemas o por voluntad o por creencia de que ha de seguir pues la huelga que se ha programado.
Una última pregunta, señor Goñi, si usted me lo permite, porque están anunciando algunos de los manifestantes, CDR, que a partir de hoy van a hacer una especie de acampada indefinida. Ellos lo que quieren es tratar de prolongar, digamos, esta protesta para llamar la atención del universo mundo durante varios días, durante bastantes días, todos los que puedan hacer. ¿Hasta qué punto, digamos, esto es un elemento de preocupación para ustedes?
Hombre, enorme. Enorme, porque además hay la frontera cerrada, creo, en este momento. Hay unas colas enormes de vehículos. Mañana es sábado. Hoy era un día y mañana bueno para el comercio, para vender. Nos preocupa. Pero nos preocupa también, y se lo digo con toda sinceridad, que estos 600 kilómetros que nos separan de Madrid pues se hagan tan largos. Yo creo que en las dos puntas de los 600 kilómetros tendría que haber algunos líderes más potentes que aceptasen pactar, sentarse, bajar la tensión y, no sé, para nosotros esta situación comienza a ser insustituible. Aparte que el pequeño comercio llevamos una temporada bastante aciaga ya de normal, pero caray, esto ha sido ya la guinda, está siendo la guinda.
Señor Goñi, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Mucha suerte, mucho ánimo durante los próximos días.
y a ustedes que nos den voz. Muchas gracias.
Bueno, es el presidente de PIMEC, Micro, Mediana y Pequeña Empresa de Cataluña. Naturalmente, los pequeños comercios están sufriendo en su propia carne las consecuencias no solo de la jornada de huelga general de hoy, sino también de los incidentes que se están produciendo, pero también las empresas medianas y grandes. Quiero establecer por eso comunicación telefónica con Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA. Don Lorenzo, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis? Buenas tardes.
Bueno, hablaba hace un instante, usted lo escuchaba, con Alex Goñi de los pequeños comercios. Él me trasladaba la preocupación. Esa es también la palabra que le viene a la cabeza en primer término, cuando ve usted lo que está ocurriendo allí.
Bueno, la verdad que preocupación, pero también indignación, ¿no? Indignación ante unas circunstancias que están ocurriendo y que, bueno, no es hoy, ¿no? Cuando se ha convocado esta aventura, ¿no? Sino que llevamos ya 3 días y que esto está pasando no solo a Cataluña, sino al resto de España, está pasando una imagen y un daño económico terrible. Y además alguien se tiene que ocupar de decirle a estos violentos y a estos que están moviendo toda esta algarada que, oiga, España es un Estado de Derecho y en España se cumplen las leyes y las cumplen todos. Y que no va a cambiar nada, que Cataluña no va a ser independiente. Y alguien se lo tiene que decir, que lo sepan, porque esto no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. El Tribunal Supremo se ha pronunciado, puede gustar puede más o menos la sentencia del Tribunal Supremo, pero España es un Estado de Derecho donde hay poderes, como es el Poder Judicial, que ha emitido una sentencia, como es el Poder Político, y hay una Constitución que hay que respetarle y que la tenemos que respetar todos. Mire, mañana, si a uno le viene una multa de Hacienda, no se va delante de la puerta de Hacienda y le pega fuego. Si mañana alguien tiene una multa de tráfico, no se va a las puertas de tráfico y le pega fuego. Y espero que haya alturas de mira por parte de toda la clase política, la catalana y la estatal.
El único problema, don Lorenzo, usted reclamaba un poco de cordura por las dos partes, un mensaje claro de que esto no va a cambiar nada y una aceptación por la parte independentista de que naturalmente la independencia no es posible. Pero mientras se ponen de acuerdo, y no parece que haya un acuerdo más o menos próximo en el tiempo, las consecuencias son terribles. Los datos que yo tengo y que me gustaría que usted me confirmara es que en el tercer trimestre en Cataluña 93 empresas más han cambiado su sede social y eso supone que en lo que va de año 1.150 empresas han trasladado su sede. Es decir, que el daño empresarial que se está produciendo no solo no mengua, sino que se incrementa notablemente.
Bueno, basta con ver lo que está ocurriendo con cancelaciones turísticas, con cancelaciones de cruceros. Hoy el monumento de la Sagrada Familia, una imagen que se ha dado en el puerto, es decir, toda Barcelona que da la imagen que está ardiendo. Bueno, alguien tiene que saber que aquí hay gente que quiere ganarse la vida todos los días y que hay gente que se la juega todos los días y que pone el capital suyo y el de su familia. Luego no nos llevemos las manos a la cabeza los dirigentes empresariales cuando vean, los dirigentes políticos cuando vean que las empresas, como usted bien ha señalado, se están marchando de Cataluña. Es que yo no me juego el dinero ante la barbarie que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña. Entonces yo pido orden. Y lo que creo que está faltando ahí es responsabilidad y orden.
Hay un dato que me sorprende mucho, don Lorenzo, que me gustaría que usted me ratificara. La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha cifrado en 25 millones de euros la pérdida diaria que supone para el sector el bloqueo de las carreteras en Cataluña, que se ha producido hoy, pero que se viene produciendo sistemáticamente desde el lunes y que desgraciadamente se puede seguir produciendo durante los próximos días.
La de hoy creo que lo triplica, porque la de hoy han sido muchas más graves, ¿no? Es decir, las pérdidas de hoy han sido mucho más graves y han supuesto pues que muchos transportistas, ni de la frontera hacia España, ni de España hacia la frontera, hayan podido salir. Y eso, en fruta, en verdura, pues puede ocasionar un daño muy importante. Y oiga, el problema, Luis, es que usted ha visto como yo a un presidente de una comunidad autónoma yendo a cortar una carretera. Oiga, eso es un desorden público. Está impidiéndose la libre circulación de personas y de mercancías.
Bueno, no, eso que usted dice es gravísimo, pero en el contexto de lo que estamos hablando, lo que veo es un presidente de una comunidad autónoma que parece insensible ante lo que es la actividad económica de su comunidad autónoma. Él debería estar pensando en la imagen pública de esa comunidad autónoma, en la posibilidad de que vayan más turistas, en la posibilidad de que el tránsito de mercancías fluya, de que sea, digamos, un territorio próspero en la actividad económica, y yo creo que el independentismo está alterando sus prioridades.
Yo le agradezco que usted me dé esta posibilidad de decirle a todos los empresarios y autónomos de Cataluña que si el 1 de octubre no iba a haber república ni iba a haber independencia, hoy tampoco la va a haber, porque España es un Estado de derecho. Y todo lo que esto está suponiendo, allí supuso una salida de más de 4.000 empresas en aquellos momentos, y ahora usted lo está reflejando, pues va a salir una salida de más empresas, de menos empleo y más daño económico para todo lo que es Cataluña. Ahora que sigan. Y mientras tanto, pues todos viendo cómo se encienden las hogueras y cómo se bloquean los puertos y cómo se bloquean las carreteras. Lo único que pido al Estado español, primero felicitar a las fuerzas del orden de seguridad que se la están jugando, y segundo pedir al Estado español y a lo que es la Generalitat, al gobierno de la Generalitat, es orden y que se respete la libre circulación de personas y el orden en Cataluña.
Pues ese llamamiento queda ahí para quien lo quiera escuchar. Ojalá nos hagan un poquito de caso, don Lorenzo. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Un saludo, don Luis.
Bueno, les hemos contado hasta ahora, en 40 minutos, más o menos, qué es lo que está pasando en este instante. No sé lo que pasará en las próximas horas. Tendremos la oportunidad de seguirlo en directo en las calles de Barcelona. También el seguimiento de la huelga y la preocupación que hay entre los comerciantes y entre los empresarios como consecuencia de lo que ha ocurrido hoy y de lo que viene ocurriendo los días anteriores. Durante los próximos minutos nos ocuparemos también de todo el dispositivo policial y de toda la actitud provocativa que se están viendo a través de las imágenes de televisión en una noche que puede ser muy larga y en un día que ha sido señalada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como potencialmente muy peligrosa. Pero permítanme que antes hagamos un alto en el camino y que resumamos otras noticias destacadas del día. Han pasado cosas que completan ese paisaje. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Y efectivamente, sobre todo tenemos la vista puesta en Asturias, además de en Cataluña. A punto de cumplir 14 años, la princesa de Asturias ha pronunciado esta tarde su primer discurso público en el Teatro Campo Amor de Oviedo, en el marco de la entrega de los premios de la fundación que llevan su nombre. Acompañada de sus padres y de su hermana, la infanta Sofía, Leonor, ha expresado su compromiso de trabajar por la nación.
Es además la tierra que da nombre al título que ostento, como heredera de la corona. Es un título que me compromete con la entrega y el esfuerzo de servir a España y a todos los españoles.
Muchos guiños, por tanto, a Asturias. Ha querido elogiar al Principado, al que además ha dicho le une su vínculo familiar.
Asturias es también la tierra de mi madre, la reina, y yo llevo sangre asturiana.
5 minutos de discurso de la princesa de Asturias. La heredera además ha seguido el patrón que se diseñó para su padre cuando con su misma edad pronunció su primer discurso en ese mismo teatro en el año 81. Por cierto, que Leonor también ha querido darle las gracias a su abuela paterna, la reina Doña Sofía, que se encontraba en el palco y a la que hemos visto visiblemente emocionada. Después ha tomado la palabra el rey Felipe VI, que se ha dirigido a su hija para hacerla comprender la importancia que tiene dirigir la Fundación Princesa de Asturias y los valores que ello conlleva. El monarca emocionado también por este día, ha querido recordar la cantidad de recuerdos que ha vivido en el Teatro Campo Amor. Ha dicho además que el día de hoy es especial y lleno de mucho simbolismo. Y cambiamos de asunto porque la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado hoy durante unas 3 horas y media ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por su presunto papel al frente de las maniobras para financiar con fondos públicos los gastos electorales de su partido, del Partido Popular. A su salida se ha mostrado satisfecha por haber dado su versión de los hechos.
Pues lo que he explicado es que nunca he hecho, ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad, y mucho menos una ilegalidad, en el supuesto que se hubiera cometido. Y por eso, pues estoy convencida de que mi inocencia prevalecerá, porque confío en la justicia y estoy segura de que será justicia.
Bueno, y sepan que hoy han entrado en vigor los aranceles de Donald Trump a los productos europeos y concretamente los españoles. Una decisión que, recordemos, se ampara en la resolución de la Organización Mundial del Comercio por una disputa por el subsidio a Airbus. La medida tendrá un impacto en la economía española de 790 millones de euros. Por ello, entre otras cosas, la Comisión Europea ha comunicado que no deja alternativa a que Europa responda con la imposición de nuevos aranceles a bienes de Estados Unidos como respuesta. Por su parte, Pedro Sánchez ha explicado lo que ha comunicado hoy en el Consejo Europeo.
Mantener en consecuencia el apoyo a los agricultores es una línea roja infranqueable para nosotros y así se lo hemos hecho saber a nuestros homólogos. Y España ha liderado también una respuesta comunitaria respecto a algunos de estos productos afectados por este atropello arancelario y hemos puesto en marcha un conjunto de medidas para mitigar en la medida de lo posible los efectos de estas subidas.
Y un apunte más: en el extranjero, la justicia escocesa ha respaldado hoy el acuerdo del Brexit de Boris Johnson, que por cierto mañana se votará en el Parlamento de Westminster, y lo hace después de que un activista anti-Brexit le pidiera al Tribunal de Sesiones de Edimburgo que declarara el pacto ilegal, lo que se podía haber paralizado la votación de mañana. En una vista de urgencia que ha durado 3 horas y tras escuchar a las partes, el tribunal no ha hallado razones para ver que infrinja la legalidad.